A mí me pasó como Agustina, que dice, no escuchaba la palabra Groenlandia desde la escuela, y menos tantas veces. Lo fui a buscar en el mapa para recordarlo. Yo también, Agustina, y me queda más cerca de América del Norte que Dinamarca, entonces no entiendo por qué los vikingos andan mandando ahí, pero...
Porque andaban por ahí, muchachos.
Sí, pero...
llegaron a América del Norte, los locos. Igual, no se dieron cuenta.
Wikipedia enseguida me puso, ¿por qué Dinamarca es dueña de Groenlandia?
Uh-huh, y por lo vikingo.
Después lo leo. Y lo cierto es que el tema era el azúcar. Gianfranco Rompone va a hablar azúcar los primeros 1000 días de, y un estudio científico hecho, un experimento humano forzado en el Reino Unido por el racionamiento de la Segunda Guerra Mundial, en realidad post-Segunda Guerra Mundial. Pero yo me quedé con Groenlandia y con el Humboldt. Entonces me dicen, en el Humboldt, que es donde venía el fisioterapeuta, donde
¿qué dijo lo de los impuestos a los
golosinas? Sí, 2018. Había quedado impresionado por los impuestos a los alimentos azucarados y bebidas azucaradas, que es una medida que se está usando después en muchos países del mundo. Acá todavía no está. Bueno, Alemania, Países Bajos, es el mundial femenino, mundial adulto de Humboldt, y clasificaron después de 14 años. Y lo que me ponen, cuando yo les pregunté de la guita, porque fueron en charter desde Panamá.
A Groenlandia, sí.
Es que en general la guita la juntan ahí los jugadores. O sea, no hay guita para ir a Groenlandia del Humboldt, ¿no? Yo supongo que las mujeres también van a juntar para ir a Alemania y Países Bajos, porque yo le pregunté porque se ven las encuestas, después en redes sociales las encuestas. Las ofertas que hay de poder aportar,
con sorteos. No sé si en los mundiales la Federación Mundial no te cubre un poquito más los gastos, pero no lo sé.
Y un oyente, que es del interior rural de Montevideo, me manda una captura con la cantidad de aeropuertos que hay en Groenlandia. Mirá, yo pensé como, no, muchos no, más.
Muchos más.
Bueno, lo que pasa es que se tienen que comunicar volando, que creo que mucha carretera no tienen.
Yo pensé como vos, que era un bloque de hielo, está lleno de aeropuertos.
No, bueno, no, es tierra, es continental.
Salimos de ahí, volvemos a nuestras elecciones nacionales, datos, información.
No toquen nada.
En Óptica Florida, del 1 al 15 de diciembre, 25% off más 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. 50 años, 50 sucursales.
Vicky Ade, hay una columna con invitada en el día de hoy. Vamos a conocer análisis de datos de la campaña, de redes sociales, de discursos, de indecisos. Decíamos recién que nuestra invitada cumplió el sueño de Darwin, perseguir a los indecisos, ¿no? Obligarlos a decir algo. Elina Gómez, buen día.
Buen día.
¿Cómo estás?
Gracias por la invitación.
Gracias a vos por la visita. Elina es licenciada en Sociología, magíster en Estudios Contemporáneos de América Latina y candidata a doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales. Además es docente e investigadora en la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales.
Bueno, Eli, sabemos que sos una persona muy interesada por el área de las ciencias sociales computacionales, el análisis de texto y el aprendizaje estadístico aplicado a la investigación social, y que además estás trabajando en el proyecto de el Observatorio de Movilidad de Infancia y Familia, capaz que más adelante podemos hablar brevemente sobre eso, y que además en la campaña electoral trabajaste en el diseño y análisis de datos de opinión pública, discursos y redes sociales. Y capaz que aprovechando eso, como conocer un poco más, ¿cuáles fueron los estudios que realizaste en la campaña o algunos de ellos?
Bien. Bueno, sí, en esta campaña permitió explorar y experimentar varias herramientas metodológicas. Es un buen momento para eso. Y ahí estuvimos haciendo, sí, primero con redes sociales, seguimiento de candidatos y candidatas en primera instancia para la interna y después para la elección nacional. Y después...
¿Todas las redes sociales que tienen?
Sí, en las redes sociales cada vez es más difícil, algo que le comentaba Vicky, acceder a los datos, ¿no? Cada vez es más restrictivo las plataformas para acceder a los datos. La red que más teníamos acceso era ex-Twitter, cuando era Twitter. Sí. Antes de Elon Musk teníamos una app y un punto de conexión que nos permitía extraer datos y hacer análisis en tiempo real incluso. Era como la red más accesible. Después eso se cortó ya hace más de un año. Y ahora las técnicas que nos permite recopilar datos es la técnica de scraping web, que es como raspado web, sacar datos de las diferentes plataformas. Y ahí sí hicimos seguimientos de Meta, Facebook, Meta, Facebook, Instagram, TikTok y bueno, y X también.
Claro, porque capaz la gente que no conoce cómo se trabaja con esto dice, bueno, seguimiento es lo que postea.
Exacto.
Es ver lo que postea, pero no es eso solo lo que les interesa. Ustedes quieren más información, que cada vez está más difícil
acceder. Claro, hay dos cosas relevantes, digamos, en lo que es análisis de redes sociales. Uno es análisis justamente de lo que se postea, que vos podés entrar vía usuario,
claro.
O sea, las cuentas centrales, y analizar, bueno, cuánto posteó, qué tipo de contenido, etcétera. Pero una de las cosas más interesantes que podíamos hacer antes era el análisis de conversación, justamente. O sea, ver de qué se está conversando. Ahí aplicábamos diferentes técnicas de análisis de texto para ver, por ejemplo, hicimos un trabajo interesante cuando fue el plebiscito de la LUC, De ver como en tiempo real en X las conversaciones, las cuentas que más amplificaban determinados mensajes, que activaban determinadas conversaciones, por dónde iba yendo la discusión. Eso hoy en día es muy difícil. O sea, lo que podemos hacer, estamos limitados a hacer análisis de las cuentas oficiales y bueno, y cuánto postean y también qué interacciones tienen. Que también en términos de interacciones es bien diferente entre las diferentes redes. Por ejemplo, en Instagram tiene mucho más peso las cuentas centrales y las interacciones, por ejemplo, los comentarios es algo que se puede analizar y da información relevante. Sin embargo, en TikTok lo que cuenta son las visualizaciones, porque tiene una lógica mucho más de scroll y mucho más el algoritmo centrado en lo que es el contenido y no tanto la red de usuarios que seguís. Entonces, depende qué red, qué tipo de análisis podés hacer y qué es lo interesante que se puede extraer de eso.
Es muy, muy cuantitativo TikTok y más cual Instagram, por lo que
sí,
decís.
Sí, exacto. O sea, en Instagram podés ver, por ejemplo, yo hice un análisis hace ya un año más o menos del recorrido de Manini Ríos de Cabildo Abierto. Identifiqué que él hacía un registro bien sistemático de todos los lugares donde iba. Hizo un mapeo interactivo de 4 años desde que existe Cabildo Abierto hasta ahora. Y eso permite, o sea, lo permite hacer Instagram, que es una red donde hay como donde se centraliza la información sobre el partido. Eso en TikTok es otra lógica y otro tipo de contenido. TikTok tiene más la lógica de mostrar el lado B de los candidatos, hacer videos más cortos, con más. Lo que cuenta ahí, lo interesante es ver la cantidad de visualizaciones y reproducción, porque el feed, digamos, alimenta sobre todo el contenido y no tanto de la red de usuarios que vos sigas o que vos tengas amigos. Entonces es bien diferente lo que vos podés extraer de interesante en una y otra, ¿no?
Me imagino que además si vos accedes a una cuenta, si alguien contrata a Manini Ríos, te hubiera contratado, vos tenés más datos, porque podés abrir la cuenta desde el lugar con la contraseña y te den más datos.
Exacto. Claro. Sí, lo que podemos entrar, digamos, tenemos mucho menos accesos al back y entramos por el front, por decirlo de alguna manera tecnológica. O sea, entramos y vemos lo que, por ejemplo, en comentarios, que era un análisis que hacíamos bastante interesante de los comentarios de, por ejemplo, en Twitter, hoy en día accedes a los comentarios que ves, porque al entrar por el front no tenés todo el historial de comentarios. Si una publicación tuvo muchos, como un posteo tuvo muchos comentarios, podés acceder a los que se visualizan al entrar a la página.
Entonces, patrullaje digital académico sería.
Sí, exacto. Nos restringió mucho ese tipo de análisis. Entonces ahora es como las cuentas oficiales, sino mucho más.
Bien, más allá del análisis de redes sociales, sabemos que estuviste trabajando en unas encuestas en particular, encuestas de panel, sobre todo cualitativas, vinculadas a indecisos y a primeros votantes. Y en estas encuestas trataban de ver si había movimientos, qué era lo que pasaba también a lo largo de la campaña, que eso es algo que siempre nos interesa. De hecho, cuando hablamos de si las campañas sirven para algo o si tienen algún efecto sobre el electorado, es una discusión bastante importante, sobre todo entre colegas, pero también entre personas que analizan las campañas. Vos que estuviste trabajando un poco en esto, capaz que contar un poco cómo funcionan estos panels, o sea, cómo funcionaban, y si encontraron alguna diferencia entre distintos tipos de indecisos o no, si hay distintos tipos de indecisos, porque muchas veces, sobre todo cuando vemos los datos cuantitativos, decimos, bueno, en este momento de la campaña hay tantos electores que prefieren un partido, tantos a este, y tantos que son indecisos.
Una
y
bolsa. Decimos,
una bolsa de indecisos que exacto. No sabemos cuál va a ser
que
su comportamiento.
Cuando entramos es muy heterogénea esa bolsa. Sí. Sí, bueno, es una experiencia que es eso. Este tiempo de campaña nos permite como explorar otras cuestiones y era como combinar lo que es el análisis cualitativo, pero también a la vez masivo, ¿no? Porque nosotros teníamos, como decías Vicky, con metodología panel hacíamos encuestas semanales con preguntas abiertas, no con preguntas cerradas, digamos. Tuvimos hasta 300 personas participando en los panels en 12 segmentos, o sea, en 12 grupos específicos. Y en la última etapa sí teníamos 6 grupos que eran solo de indecisos, con diferentes perfiles.
¿Ah? ¿6 grupos de cada? ¿Cuánta gente cada uno?
Y más o menos entre 30 y 40 grande. Personas. Sí, grande. Sí. Entonces, bueno, eso, lo que la metodología panel, para explicar rápidamente, es un tipo de metodología donde la misma población va respondiendo a diferentes estímulos, en este caso preguntas abiertas, también algunas cerradas, pero nuestro interés no era probabilístico ni generalizar nada, sino que entender y comprender justamente determinadas, determinados movimientos o determinadas decisiones o lo que se pensaba sobre diferentes temas más estructurales y más coyunturales. Entonces se hacían esas consultas semanalmente. Y ahí se lo que hacíamos era analizar esas respuestas de forma más, ahí teníamos varias estrategias, algunas basadas en análisis de contenido asistido por IA, porque la rapidez que necesitábamos, o sea, nosotros hacíamos una consulta el viernes, dejábamos correr hasta el lunes y el martes analizábamos en un día y el miércoles reportábamos. Entonces era como muy rápido, entonces ahí las herramientas, digamos, de IA nos ayudan para el análisis de contenido y después lectura de respuesta a respuesta, ¿no? Más artesanal de, bueno, ir leyendo y hacer un análisis cualitativo clásico, pero con una ventaja de eso, de trascender lo que son las preguntas cerradas de, bueno, ¿estás de acuerdo, muy de acuerdo, poco de acuerdo, pero de qué hay detrás de eso?
¿Y cómo sería una
entonces
pregunta
abierta? Entonces es como ejemplo. Y bueno, por ejemplo, en algo que decía Vicky hoy, el del debate, por ejemplo, ¿qué te pareció el debate? Enseguida que terminó el debate, largamos una encuesta. También no dije, pero estas son encuestas vía WhatsApp, entonces se puede responder vía texto o vía audio. Las personas se ponen y ahí las personas hablan, aparte es un panel muy fidelizado, o sea que nosotros cuidamos, digamos, con una tasa de respuesta más o menos en torno al 70%, bastante alta. Y por ejemplo, ¿qué te pareció el debate? ¿Qué pensás? ¿Qué, no, esto de si hubo ganador, te parece que hubo, pero entender por qué? O sea, y va un poco más allá, digamos, para entender cuáles son las cuestiones que hay por detrás. Y ahí también era muy experimental porque bueno, no sabíamos si las personas iban a hablar, iban a responder, si claro. iban a... y sí, tenemos, o sea, tuvimos una buena...
A pesar de que fueran indecisos. O sea, a pesar de sí. si pensamos en esta bolsa de indecisos que uno lo vincula o
puede ser
o
más despolitizado. Sí.
Claro, que decís, bueno, son personas más apáticas, quizás claro. contestar este tipo de encuestas pueden tener menos incentivos para hacerlo. Claro. También conocer si había distintos tipos de indecisos sí. y cómo era ese comportamiento.
Bueno, en esos seis subgrupos, que generalmente son intersecciones entre sexo, edad y territorio, básicamente, sí, encontramos, como ensayamos una tipología de indecisos, que bueno, están los que están desinformados, o sea, que no están al tanto, digamos, de lo que sucede, no conocen demasiado de las noticias a nivel nacional, esto es a nivel todo el país, ¿no? Entonces... Bueno, después hay otro grupo que odian la política, o sea, que están como
es rechazo,
muy... Exacto,
sí. rechazo. No es desinformación, es rechazo.
Claro, no es desinformación, es rechazo, exacto. Odian la política y están como todo lo que... Muy desencantados con todas las alternativas y bueno, y todo lo que le digas va a generar rechazo, exactamente. Después hay algunas personas indecisas que son más bien de derecha que nunca votarían al FA, que están indecisas y no saben, pero nunca votarían al Frente Amplio o a la izquierda. Están como en ese espectro ideológico, digamos. Y no salen de ahí. Después hay algunos que todavía no se deciden por una opción, pero el Frente Amplio no tienen demasiado rechazo hacia la izquierda, o sea, podrían llegar a votar al Frente Amplio. Después están las indecisas puras que realmente no saben, que nosotros les llamamos indecisas puras, que deciden su voto unos minutos antes. O sea, eso.
Esas personas. Hasta el final.
Sí. Hasta el final. Están ni desinformadas, exacto. ni sienten
no,
alto rechazo.
Exacto.
Están indecisas.
Opinan sobre muchas cosas, pero deciden su voto muy cerca al acto eleccionario. Bueno, y después tenemos un conjunto también que nosotros lo llamamos los opacos, que son los que nunca te van a decir... son okay, no necesariamente son... Claro, o sea, el voto secreto, el típico ese como discurso que todavía permea mucho, que es el voto secreto y no te digo, te opino de todo, pero no te voy a decir. Entonces esos los tenemos en una categoría aparte porque seguramente no sean indecisos, o sea, tengan una decisión, pero...
Juegan de indecisos ante las encuestas.
Exacto, ante las encuestas no te dicen, pero porque no quieren decir su voto. Ajá. Pero tiene mucho
sentido. ¿Cuánto tiempo wow. este panel se analiza?
Sostuvimos durante 6 meses. Sí.
¿Y si se deciden, los echan?
Y sí, no, los sigamos colocando. Eso es lo interesante. Porque la encuesta de panel lo que nos permite es ver los flujos, justamente. Y nos interesaba cuando se iban colocando, cuando se iban decidiendo. Obviamente que ese panel tendió a bajar.
Claro.
También nos interesaba por qué se iban decidiendo por determinada opción, ¿no?
Claro, está bien.
Y después teníamos, por ejemplo, eso lo hicimos hasta octubre. Y después teníamos personas que votaron, tuvieron una opción en octubre, pero después pasaron a ser indecisos. Claro, y teníamos un número número no menor de personas, por ejemplo, que habían votado coalición, Partido Colorado, y estaban indecisos hacia noviembre. Entonces nos interesaba ver, y esto de la del panel nos permite tener la trazabilidad. Bueno, ¿qué opinaron sobre determinado? Porque teníamos sus panos, encuestas que preguntábamos cosas más estructurales, por ejemplo, economía, seguridad, grandes temas, y otras más de coyuntura, como el debate o como cosas que iban pasando en la marcha de la campaña. Entonces te permite ver, bueno, hacer como subgrupos y subsegmentos a partir de percepciones o de opiniones anteriores, ¿no? Entonces es como bien interesante. Fue un trabajo cansador porque es eso, o sea, leíamos semanalmente todas las respuestas y hay de todo, imagínense, o sea, y generalmente eran seis, siete preguntas semanales muy abiertas y bueno, y ahí nos permitió escuchar y tomar el pulso de determinadas poblaciones, por ejemplo, mujeres de edad intermedia 30-50 en el interior y mujeres de la misma edad de Montevideo, y ver diferencias en la discursividad, si existen, sobre determinados temas. Y después, bueno, eso, teníamos un panel específico de primer voto que fue interesante, jóvenes hasta 23, para ver un poco cómo se diferenciaba, digamos, con lo otro, y ahí encontramos, por ejemplo, formas de informarse bien diferentes, que es algo que podemos presumir, pero estaba bien claro, de la socialización política, digamos, primaria de esos jóvenes bien diferente. Mucho consumo de streamings, mucho de Uruguay y de Argentina también. También un voto mucho más que no afianzado a una tradición, ¿no? Uh-huh. Bueno, voto esto porque, sino que, bueno, puedo votar uno, puedo votar otro. Aparecía, uh-huh, bueno, cuando apareció todo el tema de Andrés Ojeda y las redes, mucho más, estaban mucho más influenciados por esa campaña, o cuestiones que preguntábamos, propuestas de diferentes candidatos, conocían mucho más las de Andrés Ojeda, o sea, llegó a ese segmento bien.
De sub-23,
digamos. De sub-23, exacto.
Claro.
Entonces, bueno, eso se puede ir viendo porque se puede ir como tomando el pulso de esos subgrupos específicos.
¿Y ese primer votante es efectivamente, está menos politizado? Porque es como una hipótesis sobre la que en general la población siempre dice, ay, los jóvenes ahora no les importa la política. Como siempre se dice los jóvenes como en plural, ¿no? Hace 20 años escuchábamos lo mismo y ahora escuchamos lo mismo con respecto
a no necesariamente
jóvenes.
Despolitizado, hay otra forma de politización, eso seguro, y otra forma de información. O sea, no, estaban como mucho menos informados sobre las cuestiones más de coyuntura que pasaban vinculado a la campaña política. O sea, eso sí, hay como un alejamiento. Y otra cosa, por ejemplo, una de las consultas que me parecía interesante en esto del panel del primer voto, hicimos sobre la importancia del Estado, ¿no? Que es un tema que está como muy, muy en disputa en la región.
Sí, claro.
Entonces nos parecía interesante ver qué había detrás de eso. Y bueno, y en el panel del primer voto fue en el único lugar muy incipiente, o sea, muy Uruguay, o sea, no, nada. Pero sí que empezaba a aparecer como un cuestionamiento de decir, bueno, no, el Estado como obstáculo, digamos. Empieza a aparecer, pero muy incipiente en ese grupo, ¿no? Pero en general hay como
un segmento donde en Argentina pegó fuertísimo, ¿no?
Claro, sí, me conecta con tu comentario de consumo, exacto, de streaming argentino.
Sí, exacto. Entonces hay como algo que nos gustaba testear como interesante, ¿no?
No, que me resulta sumamente interesante. Hemos discutido acá con Vicky, con Rafa, ¿qué cantidad de población ya está definida un año antes, ¿no? Yo qué sé, un 80%, 85%, no sé.
Sí.
Para mí las empresas encuestadoras siempre dicen un poco menos porque...
Para hacer un mal negocio.
Para tener más trabajo, si no lo quise decir
yo. No, y hay público que son difíciles de adaptar también.
Pero como es opinión nacional, el bibloquismo es muy interesante, lo cual y de ese otro grupo que además, en cierta medida, porque si está de vuelta a Darwin, es como, ay, les rompo huevo los indecisos. ¿Qué les pasa, no? Porque en el momento tiene una mirada de la gente como diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué? O tibios, como se usa ahora. ¿Por qué no se deciden? Si es tan fácil, ¿no? Por eso me imagino que es muy interesante.
Claro, entrar en eso y ver qué es lo que va...
No como un número de un paquete,
exacto,
sino qué dicen,
exacto,
qué piensan.
¿Qué dicen? Otra cosa interesante vinculado a eso, por ejemplo, es la aprobación del presidente, ¿no? Que es como, bueno, esto que no se entiende, ¿por qué la aprobación del gobierno está tan desacoplada de la aprobación? Y fue, bueno, tenemos que preguntarlo. Y bueno, ahí encontramos que la pandemia, por ejemplo, fue el elemento central que explica la alta aprobación, sobre todo lo performático, las puestas en escena, las conferencias, eso quedó muy en la retina de las personas y es un poco lo que salía como así en todos los, incluso en votantes de Frente Amplio, de izquierda, o sea, aparecía como esto de, bueno, se manejó bien y las crisis, el concepto de crisis apareció crecía muchísimo. Esas cuestiones eran bien interesantes. Y después con respecto a otras cosas así, vinculado a, por ejemplo, las propuestas, cuando evaluábamos, bueno, ¿qué propuestas te acordás de esta campaña, ¿no? Como preguntar así. Y ahí había, por ejemplo, la coalición republicana, en lo que encontramos nosotros en diferentes poblaciones y sobre todo en el interior, fue mejor traductora, digamos. Las personas recordaban mucho más propuestas específicas de la coalición. Si, en el Frente Amplio, por ejemplo, se decía, bueno, no, creo que va a ser cosas más grandes, más importantes, pero ¿qué?
¿Cuáles?
No, ¿cuáles? No se saben. Entonces, como había en cambio, aparecía mucho, por ejemplo, en el interior, el tema de las carreteras, de las obras que se habían hecho.
Más tangibles.
Más tangibles, exacto. Como que a nivel de percepción hay algo como mucho más, que en el Frente Amplio es como, igual después se terminó esas personas decidiendo por... y después el tema del debate, por ejemplo, es algo interesante, que cuando después que evaluamos el debate había como en este panel de indecisos una necesidad de verlo en acción a Yamandú Orsi. Decía como que siempre las críticas estables desde el inicio fueron vinculadas a la oratoria. Bueno, no dice claro las cosas que va a hacer, no lo vemos seguro, había como mucho de eso. Entonces el debate fue importante en esos indecisos para verlo en acción y decir, bueno, afirmar ese voto en la recta final, ¿no? Y después...
¿Funcionó bien Orsi en esos indecisos?
Y en esos indecisos, pero vinculado a la oratoria, no a las propuestas. O sea, ajá, nosotros preguntamos después y un 90% evaluó la oratoria, la firmeza, lo vi seguro, lo vi... O sea, nadie, tres personas de 120 hablaron sobre las propuestas. Bueno, no, me pareció bien que dijo esto. Entonces, él también en esto de lo performático tuvo una importancia... relevante, y esa semana mediática también que fue a varios lugares y se mostró, digamos, de alguna manera, tuvo una incidencia positiva así en la recta final de los índices.
Es interesante además porque algunas cosas que dice acá Elina, analizando los datos, lo cual y esos paneles, uno lo ve en los hechos, ¿no? Lo de la crisis, Delgado no paraba de hablar de las crisis, ¿no? Evidentemente la lectura que tenían ellos testeado es...
Sí, seguramente.
Sí, desde el principio de la campaña.
Gobierno maneja bien las crisis, vamos con eso. Y lo otro, lo que decía de la oratoria de Orsi, también hay una intención del Frente Amplio de largarlo y mucho al final, a que hable, que aparezca en todos lados, incluso con Pettinati, ¿no? Que charle 2 horas y media con alguien, algo impensado hace 3-4 meses en la campaña.
Exacto. Sí, vimos bien como esto de la honestidad, al principio que por ejemplo que entró bien, que las personas como lo tomaron bien porque entraba bien su figura. O sea, es un candidato menos aspiracional como la calle Pou y más representacional. O sea, las personas se sentían identificadas con esto de la honestidad y también en contrapunto con lo que veían de la corrupción y de los escándalos. Más que corrupción, se hablaba mucho de escándalos en las personas. Y ahí después como que fue esto de la honestidad y después llegó un límite esto de la honestidad, que las personas decían, bueno, ya está, ahora quiero. Y lo vimos bien clarito eso, en un momento que fue como, bueno, necesitamos verlo, o sea, porque ya compramos la honestidad, pero ahora necesitamos un poquito más. Entonces, bueno, y ahí creo que esa recta final y esa apuesta mediática ayudó para esa...
¿Qué valor tienen estos estudios? Vos los hacés, ¿no? Es difícil preguntártelo a vos, sos una persona interesada. ¿Qué valor tienen estos estudios cualificados en lugar de cuanti?
Bien, sí, a mí me parece que era muy, muy experimental esto, ¿no? Nos largamos y dijimos, bueno, hay un antecedente que nosotros tomamos en la constituyente de Chile, hubo algo que se llamó Plataforma Telar, que lo llevó a cabo el Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Yo el año pasado estuve haciendo una pasantía doctoral ahí con el profesor Juan Pablo Luna, y bueno, un poco por ahí surgió la idea de hacer esto. Habían tenido una experiencia, no hacían como un análisis tan cualitativo y tan detallado, sino que se hacía, por ejemplo, análisis de sentimiento o algunas técnicas más de procesamiento cuantitativo, de información cualitativa.
¿Ellos lo hicieron para la etapa de elaboración de la propuesta constitucional? ¿Para qué etapa lo hicieron?
No, para la parte final, digamos, de cuando se iba a votar,
cuando
digamos,
cuáles eran
los temas en diferentes subgrupos y segmentos ahí. Se había hecho a menor escala, eran paneles más chicos, nosotros un poco potenciamos eso y vimos a ver que, y bueno, y nos encontramos, o sea, obviamente que encontramos también algunas dificultades en la marcha, pero en general tuvo un saldo positivo, digamos, ver eso, comprender, o sea, la palabra que define esto es comprender, o sea, comprender lo que hay por detrás de determinadas opciones, que a veces eso, abrir, como decís vos, abrir y ver qué es lo que hay por detrás, y ver también la distancia que hay a veces entre la discusión pública sobre determinados temas y lo que la gente después piensa sobre esos temas, ¿no? Eso para mí me pareció bien interesante. Por ejemplo, todo el tema de la campaña sucia, la desinformación y eso, que un poco yo lo estaba analizando en redes sociales, de ver cómo esos mensajes se difumina. Y después cuando vas a la opinión pública, por ejemplo, esto de Negre, lo preguntamos, nadie conocía, nadie sabía, nadie, no tuvo en términos de, las personas no estaban al tanto, no movió la aguja en ningún sentido. Entonces, ver como esa diferencia y esa distancia entre, bueno, eso, los que estamos en el micromundo X, o se habla sobre determinado tema, o por ejemplo la elección de O'Donnell como ministro y de Labatt en su momento, las definiciones en ese sentido las consultamos.
Nada.
Y no le mueven la aguja, ni siquiera estaban al tanto, ni siquiera sabían quién era O'Donnell en términos generales.
A mí me parece súper interesante esto que trae Eli, quizás por mi experiencia en campañas electorales donde siempre nos moríamos de ganas de tener el tracking, ¿no? Era como, ¿a qué hora llega el tracking? El tracking, para quienes no saben, es una metodología de encuesta cuantitativa en la cual se van, digamos, agrupando casos por día, y lo que se puede ver de algún modo es el movimiento de la opinión pública en términos cuantitativos a lo largo de una campaña electoral. Y a veces se toman un montón de decisiones con el tracking, ¿no? Sí. O sea, pasa un evento político, se mueve un poquito el tracking y automáticamente decís, bien, no fue bien en el debate. No fue mal en el debate, ¿no? Y siempre genera dudas igual, ¿no? O sea, son las herramientas que vas teniendo y qué sé yo. Sí. Pero pensaba un poco en esto de tener este tipo de información en una campaña con distintos fines. Permite tomar como las decisiones quizás de una manera como más confiable, ¿no? O sea, en esto también de que a veces las metodologías cualitativas quedan como en un costado y es como, bueno, no, apoyemos nuestras decisiones en las metodologías cuantitativas. Sí. Me parece que es interesante como verlo desde adentro, como entender un poco qué cosas efectivamente nos dan de información para la toma de decisiones y cómo también pueden ser súper útiles, ¿no? En una campaña, más allá del tracking diario, el no tracking no estoy desmereciendo el tracking, ni mucho menos. El tracking es necesario.
Sí, se complementa.
Pero también tener este tipo de información para la toma de decisiones en campaña política o en otras cosas, porque no necesariamente siempre es en campaña política.
Bueno, te iba a decir eso también, ¿no? Puede ser interesante para medir la temperatura de la población. Muchas veces los políticos dicen, recorrimos tal barrio, el tema es esto. Bueno, pues una cosa es la recorrida, el que te viene a decir algo, y otra lo que... tiempo a tiempo, cuando empieza un gobierno, a los 6 meses, al año, son los reclamos de una población, ¿no?
Exacto. Sí, totalmente.
En lo cualitativo hacia el número. Estoy contento de desaprobación, aprobación.
Sí. Y en lo cualitativo también entender que a veces, por ejemplo, esto que decía Elina recién de la elección de Labatt y de O'Donnell no tuvo ningún efecto. Bueno, que no haya tenido ningún efecto, quizás para las campañas también fue positivo. O sea, porque capaz que un nombramiento podía tener un efecto negativo en el electorado y perjudicarlos, ¿no? Que también a veces también, es la lectura es, bueno, listo, la gente lo aceptó. Es como, bueno, listo, pasó por acá.
Sí, y lo novedoso de esto es la masividad, ¿no? Porque las técnicas cualitativas, por ejemplo, los focus groups, el grupo de discusión que también hicimos, o sea, son técnicas que se aplican en campaña, pero son más una foto. Esto lo que permite es masivo, eso, tener información sobre 300 personas en una y la rapidez, ¿no? En una semana, que ahí entran lo que es lo computacional, las técnicas, la tecnología, las herramientas tecnológicas que te permiten eso, un vínculo directo vía un bot de WhatsApp que se programa, se envían esa y tener rápidamente las respuestas, poder analizarlas asistidos por IA o más tradicional como el análisis cualitativo. Entonces, bueno, la rapidez, la masividad, también tenés que hacer algún control de sesgo, si bien no es probabilístico, tenés que estar controlando, que eso fue también un desafío a lo largo de la aplicación de las herramientas.
Elina Gómez, bueno, te molestaremos de nuevo, ¿no? Sobre todo por el Observatorio de Movilidad, Infancia y Familia en Uruguay, que mencionó Vicky al pasar, que hay un montón de datos para analizar también y para ver, que pueden ser muy importantes para políticas públicas. Gracias por este rato.
Bueno, gracias a ustedes, un gusto.
Muy amable, gracias.
No toquen nada.